En casa de Herrero, es radio.
Las 10 y un minuto, las 9 y 1 en las Islas Canarias, ya con Ignacio Cembrero. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Anabel Díez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz Navidad, que Ignacio ya le vi ayer.
Feliz Navidad,
claro, vamos poco a poco, os vais integrando en esta, os vais añadiendo a esta tertulia. Y Isaac Blasco, ¿cómo estás?
Muy buenas. Hola, buenas noches.
Buenas noches y feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente.
Para ti también. Navidad atípica, ¿eh? Navidad atípica. Yo me esperaba que iba a haber mucho más movimiento en el tema de la investidura en Cataluña, negociación. Y de momento nos encontramos con pocas cosas que después supongo, Ignacio, que nos contarás. Pero lo primero, la pregunta es obligada. Ahora mismo, a estas horas, ¿por dónde están abriendo los principales
periódicos digitales? Bueno, hay algunos movimientos con relación a la investidura. No se sabe de quién la investidura, si de Inés Arrimadas o del bando nacionalista. No, pero yo creo que ahora la apertura mayoritaria, desde luego yo diría casi unánime en la prensa catalana, es, y leo el titular de La Vanguardia, pero el periódico es prácticamente el mismo, Jordi Pujol Ferrusola paga los 500.000 euros de fianza y sale de la cárcel. También es el país, lo tenemos, lo hemos tenido en la parte en la portada. Jordi Pujol Ferrusola sale de la cárcel tras depositar 500.000 de fianza. O la ABC, Jordi Pujol Ferrusola sale hoy de prisión tras pagar su fianza. Así que es un titular que aparece en la casi totalidad de los medios de Cataluña y en buena parte de los de Madrid, incluso abriendo la web o la aplicación del móvil.
Estaba en la prisión de Soto del Real, que es donde están los Jordis, ¿no? Esa coinciden. Aquí nos vamos encontrando con...
Está media España, sí. Si me permite.
Claro, hay que hacer como una especie de árbol genealógico por prisiones y saber con quién se encuentra.
El mapa de España por instituciones.
Hay una concurrencia de famoseo tremendo.
Por departamentos, sí. El que era el expresidente de la patronal...
Díaz
Ferran, yo me pierdo. Salió, pero no sé si...
No, salió de permiso.
Salió de permiso, ¿verdad?
Permiso después de mucho tiempo. Sí. Pero bueno, tiene lógica que haya concentración de personajes notorios en Soto del Real, porque es la cárcel asignada a los preventivos y muchos de ellos todavía están sin juzgar y lógicamente están allí por esa razón. Aunque pueden ser, con independencia de esa premisa, trasladados a otros centros penitenciarios.
Recordemos que Jordi Pujol Ferrusola está acusado de ocultar patrimonio al fisco, por eso estaba siendo investigado y se le ha imputado los delitos de blanqueo contra la hacienda pública, falsedad dentro de la causa, además en la que están investigando al matrimonio Pujol Ferrusola y a sus siete hijos, porque si no recuerdo mal, en el caso de Jordi Pujol Ferrusola era como el gestor, ¿no? El hermano que llevaba un poco la batuta en el tema de las cuentas familiares, que si la herencia del abuelo, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí que él estuviera en la cárcel y que ahora de momento...
Se dedicó a la política, sí, en eso, bueno, con...
Y delegó los negocios...
Delegó en el EREU, delegó en el EREU en el...
Aunque después hemos sabido también que Marta...
Que Marta hijo mayor, si no vemos que la madre también... Bueno, era un caso que impresionó, por muchas sospechas que hubiera, pero estas ramificaciones familiares, esto de la familia... Quiero hacer la broma, porque que también ellos dos muy religiosos, que reza unida, roba unida, pues era una situación muy, muy, bueno, muy, muy sorprendente para alguien que daba tantísimas lecciones y tantísimas, ese discurso ético y épico de patria, religión, honradez, una mezcla, y bueno, y vimos en lo que ha devenido, y hemos visto que desde que afloró todas estas irregularidades ha estado escondido, escondido quiere decir su partido ha prescindido de él, homenajes ninguno. Entonces, luego han tenido otros problemas, pero Pujol no es un referente para el independentismo catalán en absoluto. Durante los primeros tiempos decía que pudiera haber sido un icono, no lo es en absoluto, sino alguien que no existe para los independentistas catalanes.
Sí, Jordi Pujol ha sido condenado, como dice Anabel, al ostracismo más absoluto. Yo creo que para el independentismo, digamos que el derrumbe del mito del puyolismo, que realmente es el hacedor, de todo el imaginario independentista, tal como lo conocemos hoy, supuso la mayor decepción posible en las filas soberanistas. Por encima de eso, yo creo que desde el punto de vista social, lo más llamativo es la obscenidad de, como ha demostrado de manera absoluta, absolutamente clara la justicia, como más que un clan familiar, más que una familia que había incurrido en prácticas corruptas, era una corrupción sistemática, era una especie de sociedad del, sí, del crimen, prácticamente con una estructura, digamos, dirigida a la rapiña más, más absoluta. Yo recuerdo que a medida que iban aflorando implicaciones de miembros del clan Puyol en episodios de corrupción, había uno de ellos que parecía que sobre el que no pesaba ningún cargo y al final también acabó, acabó implicado. No recuerdo ahora cómo se llama, porque son un montón de
Hermanos, de todos ellos.
Yo recuerdo que siempre en redacción, casi de broma, rompíamos una lanza por la honradez de uno de ellos, por lo menos,
de
y al
uno,
final
de los siete,
se reveló que era imposible poner la mano en el fuego por ninguno.
Supuso decepción, pero no tenía ningún tipo de precio electoral.
No, desde luego.
Para el partido.
Pero porque yo creo que ahí...
Y eso que efectivamente es el, yo, en buena medida, es el hacedor, el ideólogo de gran parte de las cosas que han sucedido después de
se ha encargado el partido de sepultarlo, no, desde que empezaron a aflorar no ha vuelto a ir a ningún sitio.
Absolutamente. Yo recuerdo que participó
no
en un acto público hace relativamente poco y se tuvo que marchar porque fue abucheado y fue increpado por la asistencia.
Y también hemos visto que Esquerra, que podía haber en algún momento dado en otro, en la, por ejemplo, en esta campaña electoral, haber recordado el pasado tenebroso del PDeCAT y de su fundador, en buena, pues tampoco lo hizo.
Pero claro, porque al final, que para que no pase factura a todo el bloque.
Sí, pero
¿no?
Más allá de eso, Leticia, yo creo
todo
que
también... suma, todo
no, porque
suma.
Si no sería la contradicción, oye, porque claro, estáis ahí, y porque les habéis apoyado. Claro. El señor Junqueras ha sido el vicepresidente de un señor que es de ese partido. Entonces, bueno, pues ahí están juntitos y con la CUP.
Ahí el discurso es coherente, efectivamente.
No, yo quería añadir que yo creo que también se ha ejercido cierta distancia generacional con respecto a la figura de Jordi Pujol, alguien que ha contribuido, nos guste o no, a la gobernabilidad de España. Y yo creo que eso también es un capítulo que al independentismo más radical, que es el que ha tomado las riendas del soberanismo, actualmente no le gusta especialmente. Esa, necesidad de cohabitación a cambio de recibir las prebendas que sea. Pero yo sí tengo la conciencia de que Jordi Pujol es, está absolutamente convencido de que él, si robaba o presuntamente robaba, era porque Cataluña le debía un gran favor, que era haber convertido Cataluña en una suerte de país, o por lo menos en un proyecto de país. Uh-huh. Y yo creo que él se sentía legítimamente asistido para incurrir en los gravísimos delitos que se le atribuyen, tanto a él como al resto de su familia, porque pensaba que era el peaje que podía cobrarse a cambio de haberse sacrificado por la colectividad catalana.
Yo creo que ese sentimiento de culpa efectivamente no tiene ninguno.
Yo también.
Ninguno. Él, efectivamente, primero de haber afianzado y ampliado la autonomía de Cataluña hasta, bueno, límites que no llegan a los del País Vasco en determinados ámbitos, pero que en materia de educación supera y rebasa, por ejemplo, al País Vasco, donde sí se puede estudiar en castellano y además hay muchos institutos bilingües, cosa que no sucede en Cataluña, y después, efectivamente, sentar los cimientos de lo que ha sido el proceso. Y eso tenía un precio que iba mucho más allá del sueldo y de los honores que puede recibir un presidente o un expresidente de la Generalitat.
Claro, tienes razón, Isa, si me permites, has hecho una mención a que han contribuido a la gobernabilidad de España, efectivamente. Eso ha sido así y por eso, durante años y años, pues aquí no había partido bisagra, entonces eran los nacionalistas catalanes y vascos los que permitían, cuando no tenían mayoría absoluta, completar las mayorías y que hubiera estabilidad en España, bien apoyando al PSOE o bien apoyando al Partido Popular. Eso efectivamente así ha sido, y por eso la consternación, Aznar se expresó menos, porque Aznar quizá había sido, como había sido tan expresivo en los elogios a Pujol, pues en este aguardó silencio. Pero yo recuerdo a Felipe González, cuando empezaron a salir estas cosas, que lo declaró, que esperaba que no fuera cierto y que salieran con bien de todo esto.
Yo recuerdo, lo que pasa es que eso eran las cosas de Luis María Alsón. A veces nombró a Jordi Pujol español del año.
No lo olvidamos, ¿verdad? No lo olvidamos.
Ahí está la hemeroteca y tú para recordarlo.
No lo olvidamos.
Desde luego. Bueno, recordemos esa noticia, ya cerramos ese capítulo de Jordi Pujol Ferrusola.
Hay un pequeño capítulo judicial que destaca especialmente la ABC.
Que ha quedado en libertad.
Y es que el juez ha imputado a todo el equipo de Ruiz Gallardón en el marco del caso Lezo y ha ordenado incluso acelerar o dinamizar la investigación. Es un titular del Mundo. Bueno, el magistrado, además, que es pues, una trama de desvío de dinero público de la Comunidad de Madrid por parte de los altos cargos que trabajaban con Gallardón, no para financiar al partido, no para financiar al Partido Popular, sino más que nada en beneficio propio, y hay 24 investigados, antes hubiesen sido imputados, entre ellos el presidente de Adif, de la empresa pública Adif, y por eso Podemos ha pedido ya la inmediata destitución del presidente de Adif, Juan Bravo, pero la Ciudadanos y el PSOE todavía se lo están pensando si van a pedir también su destitución. Aquella historia se compró hace años en una empresa pública madrileña, que es el canal de Isabel II, compró, esto se remonta hace 16 años, una empresa colombiana, Inasa, efectivamente, por pues algo así como 62 millones de euros.
Por demasiado.
Una parte del dinero, pues aparentemente no sirvió exactamente para la compra.
Bueno, y la cosa también está en ver hasta qué punto esto salpica a Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Al que fuera el presidente
de
la...
Tiene toda la pinta que le va a acabar
salpicando. De la comunidad, efectivamente, porque muchas informaciones apuntan de que el cerco cada vez está ahí, más a su alrededor, se estaba estrechando efectivamente sus colaboradores, el consejo de los que formaban parte del canal de Isabel II, y a ver hasta dónde llega esa investigación. Pero en el terreno de la política catalana, Ignacio, no sé por dónde quieres empezar, porque antes hemos tenido la oportunidad de hablar con José María Espejo Saavedra, el número 3 de Ciudadanos en la lista en Barcelona, que además es miembro de la Diputación Permanente, ha estado hoy en la reunión donde al final ha salido ese recurso al Tribunal Constitucional, que no sé si eso es lo que más destacan en los medios o prefieren ir por políticas de pactos. Cuéntanos.
Bueno, pues yo diría que los medios, el tema catalán, o diríamos el futuro gobierno de la Generalitat de Cataluña, tiene dos vertientes en los medios. Uno, digamos, las presiones o las gestiones o las demandas que formulan ahora el PSOE y el PP a Ciudadanos, y concretamente a Ainhoa Arrimadas, y por el otro lado, pues la tradicional rivalidad entre Esquerra y el PDeCAT, pero más que el PDeCAT, la lista de Puigdemont. Yo diría que la primera parte hoy acaso tiene, por lo menos en la prensa de Madrid, tiene un lugar más destacado. Leo unos cuantos titulares que nos lo centran bastante bien. El Libertad Digital, el PSOE también presiona a Ciudadanos para que tome la iniciativa política en Cataluña. El Confidencial ha sido su apertura toda la tarde. El PSOE se suma al carro del PP e insta a tomar la iniciativa en Cataluña. La Vanguardia, el PSOE se suma a la presión del PP para que Ciudadanos tome la iniciativa tras el resultado del 21D. Y la prensa catalana también destaca Fomento del Trabajo, esto lo dice en el título, por ahí nació Digital, Fomento del Trabajo, que es la patronal catalana, pide a Ciudadanos que lidere la negociación para un gobierno. Es también una forma de decir que Ciudadanos es el partido de los empresarios y es de la gente más a la derecha. Además en Libertad Digital y en el radio habéis tenido a Fernando Martínez Maillo, que ha hablado del tema y que se ha mostrado convencido que dan los números para un gobierno de Arrimado. Hace falta que entre los detalles para explicarlo bien, porque yo no lo acabo de entender.
Ahora te explico el matiz.
Hay un interesante artículo de opinión de Casimiro García Vadillo, que en el Independiente, en el que recuerda que Rajoy elude asumir responsabilidades tras el fiasco en Cataluña, y lo considera preocupante que actúe de esta manera y con ello logra enfadar a muchos de sus votantes y disgusta a cabeceras como ABC, que tradicionalmente le han sido le han dado su su aval. Por cierto, que los tres partidos constitucionalistas sí han tomado una iniciativa en hoy en Cataluña, y eso lo destaca la prensa catalana, el nacional.cat, por ejemplo. PP, PSOE y Ciudadanos piden al Tribunal de Cuentas que fiscalice el gasto de Diplocat desde 2011. Diplocat es un poco ese Ministerio de Asuntos Exteriores, entre comillas, que había creado la Generalitat y que se ha dedicado en buena medida a vender las virtudes del procés fuera de España.
Bueno, por ir por lo primero, por llevar un orden de todos los temas que nos has puesto sobre la mesa, lo que ha dicho hoy Martín Maillo aquí en el programa del informativo de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia a Mediodía, es que los números sí que dan, pero es cierto que si sacamos el número de escaños obtenido por cada uno de los partidos, no dan de ninguna de las maneras, ni con los comunes siquiera de Xavier Domènech saldría un bloque pseudo constitucionalista. Es que no llegarían ni a 66 escaños siquiera, sumarían 65. O sea, de ninguna de las maneras eso podría ser, ni en primera votación ni en segunda siquiera con la mayoría simple. Entonces, Maillo lo que ha venido a decir es, por eso te decía lo del matiz, Ignacio, si en Cataluña ya han ocurrido cosas que nadie se imaginaba, ¿por qué no pensar que puede ocurrir algo diferente? Ya. Vamos, pongámonos en la tesitura, ¿no?, en el escenario de que al final Esquerra y Junts per Catalunya deciden separarse, es que, ¿no?, y no sumar de ninguna de las maneras, y que por tanto pudiera haber algo alternativo.
Llegamos a la conclusión de que Maillo sueña despierto, ¿no?
Claro, es que se cayó de la cama, pero bueno.
Yo tengo la impresión, vamos a ver, a mí me parece respetable tanto lo que ha comentado Fernando Martínez Maillo por el Partido Popular, ya hoy y en días anteriores, el propio Rafael Hernández, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, el propio número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, que también se ha pronunciado hoy y ha posicionado al PSOE en la línea de la presión ejercida por el PP a Ciudadanos, pero yo creo que todo responde, en mi opinión, a un tacticismo que se dirige a desgastar a Ciudadanos y a poner a Ciudadanos en el brete de tener que tomar una iniciativa que tiene obligación o no de tomar.
¿Pero es un acuerdo conjunto entre PP y PSOE?
No, yo no lo creo. Yo no creo que haya una estrategia común para desgastar a Ciudadanos.
Pero es verdad que la finalidad,
efectivamente, beneficia a ambos, que han tenido unos resultados muy mejorables, como todos sabemos, el pasado jueves, 21 de diciembre. Por encima de eso, yo creo que tú has dado la clave, Leticia. Yo creo que el Ciudadanos está actuando con cierta inteligencia en cuanto a que está viendo qué pasa con las negociaciones entre los independentistas, que no están precisamente a partir de un piñón. Otra cosa es que todos demos por sentado que el ideario o el delirio de una hipotética república catalana o de una vuelta a la declaración unilateral de la independencia pueda aunar a personas que están muy muy enfrentadas desde el punto de vista no solo político sino también personal, por razones evidentes. Pero yo creo que Ciudadanos tiene derecho a administrar su victoria como Dios le dé a entender y no como quiera el Partido Popular o el Partido Socialista.
Anabel, tú ayer mismo publicabas en El País, ¿no?, en tu periódico, esa estrategia de Mariano Rajoy, la directriz a los suyos de objetivo desgaste a Ciudadanos, ¿no?
Los próximos comicios están muy alterados, aunque quieran disimular en la medida de lo posible la actitud de Rajoy, que está valiéndole bastantes críticas también a Pedro Sánchez, pero menos en función del palo que se han llevado cada uno de ellos, porque el del Partido Popular es inmenso e inconmensurable, un resultado pues malísimo. El partido del gobierno sea irrelevante en Cataluña, pues
porque es, no hayan podido ni constituir
para ellos dramático.
Nada, es que irse, claro, al se han mixto, quedado en cuatro, ¿no?
Irse al mixto es dramático, y aunque la consigna,
y más con la CUP.
Con la CUP, ahí de amiguitos, sí, tienen que compartir
grupo
parlamentario, ¿no?, con mixto, dividir con él para las cosas cotidianas,
no
se tienen que poner de acuerdo.
Pero una vez que Ciudadanos ceda un escaño.
Pero de entrada,
es una de las posibilidades.
En un primer sondeo les han dicho que no. O sea, que fijaos cómo están las cosas. En una primera, me han dicho que eso ha sido un tanteo oficioso, les han dicho que no. hasta eso. Uh-huh. Hasta Ciudadanos le ha dicho que no, es decir, que la relación no es buena, pero primero porque el objetivo en la vida de Ciudadanos es sustituir al Partido Popular, es el referente de la derecha española o del centro derecha español, ese es su objetivo, y el PP lo sabe. ¿Cómo que si lo sabe? E incluso con este resultado se le han encendido todas las alarmas. Entonces, hoy, que yo lo encuentro incluso un poco sobreactuado, porque ha sido exagerado. Sí. Yo estaba en la reunión del pacto antiterrorista y de lo que tenía ganas de hablar Rafael Hernando fundamentalmente era de esto. Era de hablar de esto y señora Arrimadas, pero es que no se cree usted que ha ganado las elecciones con frases tan muy efectistas como es Rafael Hernando, muy, 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 muy expresivo. Yo lo he visto excesivo. Y el PSOE se ha unido hoy a ese carro. Entonces yo creo que es una opción de desgaste. Es verdad que, bueno, decíais que el Ciudadanos puede actuar como mejor estime, pero quizá este silencio absoluto, y cuando han replicado, señor Rajoy, que usted no se presentó a la investidura ya, pero no es lo mismo, porque Rajoy sí hizo una ronda. Lo hemos recordado. Y cuando hizo la ronda, lo primero que hizo, 48 horas después, pues dice, bueno, a ver qué pasa. Vio a Pedro Sánchez, vio a Albert Rivera y vio a Pablo Iglesias, vio a todos. Y entonces, una vez así, no dijo nada, y la sorpresa, es verdad, que recordarlo, se la llevó el rey cuando fue a Zarzuela y le dijo al rey, no me voy a presentar.
Pero en realidad yo creo que, Anabel, no. Hay que tener un poco de cuidado con los tiempos, ¿no? Porque tendríamos que recordar, sacar un poco la hemeroteca y ver cuántos días pasaron desde que alguien empezó a mover algo, ¿no? Porque pues, es que han pasado seis días desde las elecciones y parece que a lo mejor el ataque está llegando pronto.
El hecho de que Rajoy no se presentara para perder, tenía el serio inconveniente en que, como hay esa laguna en la legislación española, no empezaban a correr los plazos. Y dice, bueno, pues podemos estar seis meses, ocho, en los plazos no corren hasta que alguien no se presenta a la investidura y pierde. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya se abre, eso sí está regulado, aquí también en Cataluña, 48 horas después, y después ocho semanas, bueno, afortunadamente ya está más tasado. Pero bueno, esta presión sobre Arrimadas y Ciudadanos, yo la veo un poco sobreactuada, lo veo una táctica política, pero sí se tienen que poner un poco las pilas, por ejemplo, para negociar la mesa. La mesa del Parlamento.
Es lo primero, ¿no?
Una exclusiva de Europa Press que recoge toda la prensa catalana, pues la mesa ya está prácticamente pactada y en ella habrá dos representantes de Junts per Cat, dos representantes de Ciudadanos, dos representantes de Esquerra y un representante del PSC, y no entran a formar parte de la mesa ni los comunes, ni el PP, ni la CUP, aunque podrán tener observadores sin derecho a voto. Yo creo que, en fin, este planteamiento que hace Fernández Maillo y que también hacen desde el PSOE es moderadamente absurdo, porque la única posibilidad que habría de que Inés Arrimadas fuera investida es si porque están en la cárcel o porque están en el exilio, en el autoexilio, los miembros de Esquerra y
perdieran esos escaños.
Efectivamente, y no pudieran votar y no pudieran ser investidos. Entonces, evidentemente, es algo que no van a permitir. O bien harán correr la lista, que es una posibilidad, o bien, que creo que es más bien en lo que están pensando, es en intentar modificar el reglamento del Parlamento para que se pueda votar por Skype, para que se pueda votar desde la Cochinchina, y para que se pueda votar por procuración, digamos, como hizo Puigdemont con esa joven de 18 años de Girona.
Pero una pregunta, porque ¿cómo ahora mismo, en ese caso, o sea, entonces, se podría reformar el reglamento ahora, o sea, con la nueva cámara
el independentismo, los cabezas del independentismo, los que han pactado, como decía Ignacio, la conformación de la mesa para el independentismo.
No está cerrada,
pero es esta primera aproximación, que es bastante verosímil lo que dice Europa Press.
Tienen un equipo de asesores jurídicos que está dirigido específicamente a conseguir dos cosas, a retorcer el reglamento o a reformarlo, o llamémoslo como queramos, dirigido a dos cuestiones. Una, conseguir la delegación de voto para que los ocho diputados huidos puedan votar por delegación. Y dos, que el señor Puigdemont pueda presentar un discurso de investidura por vía telemática o por plasma o de manera online o de la forma que sea, pero no en cualquier caso presencialmente.
Claro. Podríamos conceder, en todo caso, al Partido Popular, a Martínez Maíllo, y ahora estoy pensando en también cómo hablaba Rafael Hernando, en que piensen, porque ellos dicen, todo es posible en Cataluña. Hemos visto cosas muy raras, la situación entre los bloques, entre el bloque independentista es complicada, la pelea sigue entre ellos, y les puedo conceder que piensen que, ¿y si pasa esto? De que no pueden votar, pues pierden 8 escaños y entonces
Girauta,
se abre una posibilidad.
Bueno, ayer unas declaraciones, perdón, Anabel, a Girauta de Ciudadanos, que iban dirigidas en ese sentido.
En el sentido,
que hablaba, ¿no?, de que primero habrá que ver, porque probablemente se pongan de acuerdo, y es casi seguro que se van a poner de acuerdo, pero hay un porcentaje de posibilidades de que no sea así. Y en ese sentido yo creo que Ciudadanos sí jugaría su baza.
Sí, claro, es que Esquerra...
Exacto, está poniendo en bandeja la segunda parte, que es justamente lo que piensan hacer los movimientos que se dan en el bando nacionalista, adelante, que también ocupan un gran lugar. Ha sido además durante un largo rato la apertura, por ejemplo, del país. No, pues el país era Junts per Catalunya busca una investidura telemática de Puigdemont, es el titular. Junts per Catalunya medita reformar justamente el reglamento de la Cámara Catalana. Ahora que además sabemos que, según Europa Press, muy probablemente van a tener mayoría en esa mesa, como era previsible. El periódico de Cataluña también, Turull, no descarta investir a Puigdemont por vía telemática, es decir, un titular muy parecido al del País. Como decía, Puigdemont busca fórmulas para seguir en Bruselas con un cargo simbólico desde el que pueda supervisar lo que sucede en Cataluña. El Confidencial nos anuncia además que si Puigdemont consigue tener de lejos o de cerca las riendas del poder, pues la Cataluña que prepara Puigdemont, ley mordaza, vuelta a las embajadas y Bitcoin catalán como moneda alternativa al euro. Y bueno, en algunos aspectos ya están volviendo las andadas, y eso que Puigdemont no ha sido investido o reinvestido. Y por ejemplo, Vilaweb, en su portada, que es un diario nacionalista catalán, nos anuncia que en Girona el ayuntamiento ha vuelto a colgar la pancarta con el lema Libertad, presos políticos en su fachada, y que el PDeCAT y Esquerra han pedido a Colau que vuelva a colgar la misma pancarta de los presos políticos en el Ayuntamiento de Barcelona. Las habían quitado porque la Junta Electoral Central les había combinado durante la campaña a que quitaran esas pancartas, pero ahora están reapareciendo en alguno de los ayuntamientos, empezando por el de Girona hoy mismo.
¿Vosotros creéis que nos están ocultando que está habiendo negociaciones que están siendo mucho más avanzadas de lo que realmente ha dicho Jordi Turull entre los partidos independentistas? Porque nos vamos enterando así por cuentagotas, por algunos periódicos allí en Cataluña, de cuál sería el plan, ¿no?, de Carles Puigdemont, así el perfecto.
Él como sido siempre, uno, si lo recordáis, perdonadme, Esther, que me habrás oído, Leticia, ¿sí?, muchas veces en esta mesa decir que su actuación es clandestina. Nos íbamos enterando de cada paso que iban a hacer por sorpresa. Yo creo, con seguridad, que sí están hablando y no lo tienen resuelto, porque las primeras 48 horas que fueron más explícitos, Esquerra, dijeron lo que sentían y decían que
cuando hablaron de la CUP, ¿no?, del gobierno de concentración con la CUP,
pero desde luego que exigían al señor Puigdemont que dijeran si va a venir o no va a venir y cuáles son sus planes, porque si no nos lo cuentan, nosotros tenemos aquí gente, o sea, nosotros de Esquerra tenemos a Oriol Junqueras, y si no, otras personas. Entonces es lógico pensar que los mensajes van y vienen, sobre los planes de Puigdemont. Y yo estoy completamente segura, por lo que hablamos antes con la gente de Esquerra y por sus primeras manifestaciones, que estas fórmulas de un presidente honorario, honorífico en Bruselas, que esa fórmula no les gusta, estoy completamente segura. No sé si al final
Bueno, hay una magnífica declaración y muy divertida de Rufián, que dice: no se puede tener un presidente por Sky.
Ah, bueno, lo podemos escuchar a Gabriel Rufián.
Ya lo dice,
él mismo,
¿ves?
Lo ha dicho efectivamente, y es una de las opciones. También vamos a escuchar a Jordi Turull diciendo que a lo mejor telemáticamente es una de las opciones que le da la periodista, ojo, no, él no ha dicho que telemática, ellos están pensando que ese podría ser un objetivo, ¿no?
Turull sí lo ha dicho, telemática.
Bueno,
investidura de Puigdemont por vía telemática.
Vamos a escuchar a Turull.
Si Carles Puigdemont,
Carles Puigdemont podría ser investido telemáticamente, es decir, ¿se están planteando hacer el debate de investidura a distancia?
Nosotros lo que nos planteamos es mirar todas las posibilidades, evidentemente, para que Puigdemont sea el presidente. Y a partir de aquí veremos cómo y de qué forma. Tampoco daremos muchas pistas, porque ya sabemos cómo se las gastan otros.
Él no dice telemáticamente. Él lo que dice, deja la puerta abierta a la pregunta de la periodista. No queremos dar pistas porque luego sabemos lo que pasa, ¿no? En cuanto contamos, nos vamos un poco de la lengua, que esto también es una lucha que han estado llevando durante esta última legislatura PDeCAT con Esquerra Republicana. Sí. Completamente. Y era una lucha que tenían entre ellos. Pero bueno, esa parte me parece interesante lo que habéis destacado de la reforma del reglamento, para ver si finalmente de esa manera podría votar
Puigdemont. Se puede interpretar como una vuelta a las andadas, es decir, a ver cómo se retuerce la ley y cómo eventualmente se transgrede la ley de nuevo. Pero bueno, yo creo que hay un cambio cualitativo respecto, o muy sustancial respecto a la situación que había antes del 1 de octubre, o inmediatamente posterior al 1 de octubre, y es que ya saben los independentistas que el Estado actúa cuando se precisa, y ya saben cómo se actúa, mediante la aplicación del artículo 155 y mediante la suspensión cautelar de la autonomía de Cataluña. Y en ese sentido, yo creo que las cosas, quiero pensar, a lo mejor peco de ingenuo, pero quiero pensar que no van a ser del mismo modo, que no pueden serlo, porque ya hay un patrón y ya hay un ejemplo de cómo actúa el gobierno o cómo actúa el Estado de Derecho cuando se vulnera la Constitución.
Y que las cosas
creo que no pueden ser lo mismo de ninguna manera, pero por la cárcel, ¿eh? O sea, por la cárcel, por las medidas penales.
Efectivamente.
Lo que has dicho, yo creo que es así. Y el gobierno también lo dice, ¿eh? Que están seguros, que no van a ser lo mismo. Por supuesto, están con la guardia alta, saben que van a intentar, pero no, el 155. Porque además, el 155, si tuviera que aplicarse otra vez, por formar un gobierno y tomaran medidas ilegales, ayer me decían, dice, no será el mismo 155 que ahora.
Es que da la sensación.
Será mucho más. Es más contundente, con unas medidas, con una presencia del Estado, que ahora es la gestión ordinaria de cada consejería. Pero dicen, no sería lo mismo. Y en fin, y lo saben. Entonces, pues muchas declaraciones, pero vamos a ver, acciones en el Parlamento ilegales, yo creo que se lo mirarán, ¿eh?
Hoy hemos escuchado a José Luis Ábalos, al secretario de Organización del PSOE, bastante, en ese sentido, férreo, al decir, ojo, porque en función de lo que vaya a ocurrir, el 155 puede activarse en cualquier momento, ¿no? Y ha sido él el que hoy ha dado la cara en ese sentido, aunque ayer escuchamos al ministro catalán.
Yo es que tengo la impresión, es verdad que el propio silencio de Ciudadanos puede invitar a pensar que se ha cedido ya todo el terreno al independentismo. Pero también es verdad que, uno, si estuvieran realmente bien avenidos, hubieran concurrido en una lista única en las elecciones del 21 de diciembre, cosa que no ocurrió.
Y hubieran sacado, según los cálculos que han hecho, los que saben hacer números,
un resultado muchísimo mejor.
Hubieran sacado muchísima más representación. Sí. Ese ya es el primer reproche, y esa es la pena. Claro. Que tiene que pagar Esquerra, porque fueron Esquerra los que no quisieron
que no, estar única. Veía que las encuestas en ese momento le daban campeones del mundo.
Entonces ahí.
Pero, y luego yo creo que hay otra circunstancia, y es que también yo creo que el soberanismo ha recibido un golpe moral sin precedentes. Es la primera vez que un partido constitucionalista o no independentista se impone en unas elecciones autonómicas en Cataluña. Yo creo que eso, desde el punto de vista simbólico, es un gran golpe para ellos.
No, decía un partido como Ciudadanos creado en Cataluña para combatir el independentismo. Yo creo que el golpe es importante, no solamente porque ha sido el partido más votado en Cataluña, sino porque ha sido además votado en la Cataluña útil, en la Cataluña urbana.
En Tabárnia.
Lo decía ayer.
Sí, bueno, ya está, ya estaba tardando.
Ahora podremos hablar de ello.
En Cataluña hay muchas ciudades de más de 50.000 habitantes, empezando por Barcelona, y Ciudadanos es mayoritario en todas esas ciudades, incluida en Tarragona, en Lérida y en Reus, y solo en tres de ellas, con Girona a la cabeza, no es el partido ganador. Digamos que Ciudadanos es además el principal partido urbano de Cataluña, y esto también tiene su importancia, sin lugar a dudas. Sí,
una pregunta, por dejar ya cerrado el apartado del papel de Inés Arrimadas de Ciudadanos, por ese acoso y derribo de Partido Popular y Partido Socialista, ¿vosotros pensáis que hay que exigirle, o le exigís a Inés Arrimadas, que como partido ganador de estas elecciones tome la iniciativa y no espere a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas?
Sí, yo creo que su éxito puede ser consecuencia de aplicarse dosis de paciencia. Es que yo creo que el independentismo no es tan monolítico como queremos ver, o como se está viendo, como se está interpretando. Y yo creo que, con independencia de que a mí la verdad es que
la victoria de Puigdemont hace que sea más monolítico.
Sí, y a mí me ha decepcionado mucho el tema de que la mesa ya parece que está en sus manos. Y eso, claro, parece que no, pero es un instrumento muy útil para
cambiar,
escribir
para
el guión
y para cambiar el
y para modificarlo, efectivamente. Pero más allá de eso, yo creo que cualquier precipitación en política se paga muy cara, y yo creo que Ciudadanos está administrando la victoria y su triunfo como considera oportuno, y en ese sentido creo que además, por ser la fuerza más votada, tiene derecho a hacerlo, creo.
Uh-huh. Anabel, ¿tú piensas
entre
lo mismo?
Yo no lo tengo claro, o sea, una opinión categórica sobre lo que sobre el bien y el mal, si hacen bien o hacen mal, no tengo una opinión categórica. Yo creo que, antes hemos tratado de explicar, que es una opción que ha hecho para que sean los otros los que hablen. Y entonces, si no lo consiguen, si se producen el escenario que habrán pintado Ciudadanos A, B y C, que se separen, que se den de tortas, en una palabra, Junts, la lista del presidente Puigdemont, la lista de Puigdemont y Esquerra, y entonces ahí ya pues veremos qué se puede hacer, ¿no? Antes, si no, pues como dicen el Partido Popular, que ya lo dicen bajito, que sabéis lo que dicen, pues elecciones. Esto va a ser un callo con esa lista.
Y
elecciones. Pero, por otro lado, este silencio...
Para quedarse en dos diputados.
¿Habrá elecciones? O sea, vamos a ver, ¿habrá elecciones? Depende de lo que les interese al PDeCAT y a Esquerra. En su mano estará ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo. Va a ser una cuestión de ellos. Yo creo que, Arrimadas, entre tener una actividad trepidante y ponerse por la noche, ya la noche electoral, a convocar a los partidos políticos, puesto que ha sido la más votada, y la nada, habría un término medio. Sabemos que se ha ido al sur. Claro.
Por una cuestión
sabemos
familiar.
Que Navidad, se ha ido al sur, ¿no? Claro. Porque estamos en Navidad y está en Jerez y está con su familia. Y es con sus padres, que probablemente vivirán ahí, pues es lo que nos han dicho. Bueno, pues es todo muy razonable. Pero quizás está, y estoy segura que lo que ha recibido es el arrope y el apoyo de Espejo, que le habéis tenido aquí, y de todos los dirigentes. También está callado Albert Rivera, por cierto, también debe estar en el sur, no sabemos en qué sur, pero también debe estar en algún sur, porque también está en silencio. Bueno, yo creo que es un poquito excesivo en una situación como que tienen derecho a un poco a descansar, sí, pero algo más, una palabra de ella o de él o de Albert podrían haber. Pero vemos que no están parados,
Twitter,
porque
¿no?
La mesa, aunque sea en Twitter, porque la mesa, lo que ha dicho Ignacio que cuenta en exclusiva Europa Press, bueno, ahí han estado negociando, probablemente con el que habéis entrevistado, con Espejo, que es una persona muy relevante. Es muy relevante dentro de Ciudadanos en Cataluña. Perdón.
Venga, muy cortito.
Voy a hacer un acto de fe. Hoy ha habido un episodio que ha pasado, bueno, no inadvertido, porque evidentemente se ha reflejado en los medios de comunicación, como ahora ha visto Ignacio, seguro que tiene ahí apuntado, pero hoy la CUP ha dado calabazas al recurso al 155 que se ha presentado en el Tribunal Constitucional, aduciendo algo muy coherente, que yo le alabo, porque puedo no estar de acuerdo, pero por lo menos han aplicado coherencia a la hora de decir que no reconocen al Tribunal Constitucional como un organismo legal, cosa que no hace el independentismo cuando le interesa recurrir o cuando no le interesa no recurrir.
Pero
esa es una pequeña fisura dentro de ese bloque
que nos vamos a quedar sin tiempo. Y antes, Lorena López Lobo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Recomendación televisiva para esta noche.
Pues sí, una película para ver en familia con los niños, los pequeños de la casa, Ballerina, hoy en Movistar Estrenos o Bajo Demanda, siempre que queráis. Cuenta la historia de Felicia, que es una joven que vive en un orfanato en Bretaña y solo tiene una pasión, que es la danza. Su mejor amigo Víctor decide ayudarla a conseguir ese sueño y juntos huyen rumbo a París. Así que no os perdáis esta trepidante aventura con Ballerina en Movistar Estrenos y sobre todo Bajo Demanda cuando queráis.
En Casa de Herrero, es Radio.
Menos cuarto en las Islas Canarias y nos han llegado ya las páginas de opinión del diario El Mundo aquí a Es Radio, en Casa de Herrero. Lorena López Lobo, cuéntanos.
Así es, El Mundo dedica mañana su editorial a este invento semidigital de Tabarnia y lo contrapone con la justicia real que está llevando a los juzgados a aquellos con responsabilidades penales en el proceso, desde políticos a concejales de la CUP, pasando por profesores de colegio, como hemos visto. Justicia más real que Tabarnia, titula el periódico, y compara la vida real, el funcionamiento real del Estado, con este último fenómeno de guerra virtual contra el independentismo. Una operación de pedagogía inversa, dicen, que funciona en cierto punto porque ha conseguido la reacción airada de algunos de los separatistas que han entrado al trapo.
Sí, hoy hemos escuchado, bueno, entre ellos me estoy hablando de Ada Colau, diciendo que no quería ni siquiera opinar de una cosa de un debate en Internet y que eso no hacía falta. Pero alusiones en la prensa, no sé si estaba en tus planes, Ignacio.
Ayer empezaron y hoy siguen. Por ejemplo, es ni más ni menos que la apertura del Independiente, que titula ¿Por qué Tabarnia está sacando de quicio a los independentistas? Lo escribe Marta García ayer, que está absolutamente en línea con el titular de portada también de Libertad Digital. La contrarrevolución de las sonrisas y Tabarnia sacan de quicio a los separatistas. Y además nos cuenta Libertad Digital que la noticia ha trascendido la prensa internacional. Yo ayer la vi en la prensa suiza y Libertad Digital la ha encontrado hasta en la prensa japonesa. Un colaborador de esta casa, Juan Ramón Rayo, escribe una columna, dedica a este tema una columna en El Confidencial, donde dice: las mismas buenas razones que sirven para defender la secesión catalana de España sirven para defender la secesión tabarniana de Cataluña. Y evidentemente esto a los nacionalistas primero hablan muy poco de ello, y aquellos que hablan de ello no les hace mucha gracia. Basta con ver el titular de portada del nacional.cat: Tabarnia, la ocurrencia unionista que las urnas desmienten. Entonces entran en un análisis pormenorizado de que el predominio o la victoria en esa zona de Tabarnia de Ciudadanos y de los constitucionalistas no es tan abrumador como se cuenta en las redes sociales.
Bueno, tenemos alguna de las reacciones. Carmen Arraza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Leticia.
Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que decía Ignacio que no les ha gustado nada esta iniciativa cibernética. ¿Y qué es lo que ha dicho?
Bueno, pues él, como siempre, suele hacer tira de sarcasmo y se defiende atacando, y de hecho en este corte que vamos a escuchar, es muy breve pero está en catalán y por si alguien no lo entiende, dice algo así como que esto de Tabarnia forma parte del programa electoral de Forocoches, que es algo que hemos leído hoy a lo largo del día, y que es una, que Forocoches es una escisión de Ciudadanos, pero que él aún así lo respeta. Así que vamos a escucharle.
¿Forma parte del programa electoral de Forocoches?
Sí,
que es una escisión de Ciudadanos y nosotros lo respetamos muchísimo.
Claro, porque la información que conocíamos hoy es que esto no es nuevo, ¿no? De repente ayer sale en la prensa, se convierte en trending topic, se utilizan los mismos argumentos, ¿no? Como nos contaba Ignacio, de los separatistas para escindirse de España, pero en este caso para que Tarragona y Barcelona se independiesen de Cataluña. Pero esto ya, Carmen, tú ibas a investigándolo,
esto viene de lejos, ya, ¿no? Estaba inventado, lo que pasa es que ahora ha resurgido con más fuerza precisamente porque hay más argumentos, que es que las dos zonas de Tarragona y de Barcelona, que serían esas que formarían Tabarnia, pues ahora, después del 21 de diciembre, se ha demostrado que no tienen una mayoría independentista, sino todo lo contrario, de los no independentistas. Entonces, bueno, ha recobrado fuerza ese argumento que ya tenía en su origen en 2012, cuando esto se crea por una plataforma que se llama Barcelona is not Catalonia, y ha corrido como la pólvora en redes sociales. Yo creo que también porque estamos en una época navideña de escaso flujo informativo, pero bueno, que eran como 680.000 tweets. Ayer fue trending topic mundial, que tampoco se consigue
sí,
así como
extraño,
así.
¿Eh? Es un poco extraño el trending topic bueno, mundial.
Debe ser que los votos rusos que en su momento apoyaban la secesión de Cataluña, ahora están apoyando la secesión
de
Tabarnia.
Las injerencias.
Bueno, a mí esto me parece un divertimento, pero es verdad que es un buen argumento para replicar a los nacionalistas. Si ellos reivindican el derecho no a decidir, porque eso no existe, sino el derecho a la autodeterminación, ¿por qué en el caso de que una provincia, unas comarcas, una parte de Cataluña no quiera sumarse a esa independencia, ¿por qué no puede también autodeterminarse en el marco de Cataluña? Tenemos ejemplos, bueno, como el archipiélago de las Comores, que se independizó de Francia hace no sé cuántos años, varias décadas, donde una de las islas no quiso independizarse y al final sigue formando parte de Francia. Bueno, pues yo creo que esto no hay ninguna razón para que, digamos, no se les aplique o no se les administre la misma medicina que ellos quieren administrar al conjunto de España.
¿Es una medicina que creéis que es efectiva, Isaac, Anabel?
Bueno, yo creo que, como bien ha dicho Ignacio, como divertimento, como cuestión, digamos, casi un poco epidérmica, pues tiene su gracia y tiene también su moralina, ¿no? Y es poner frente al espejo el delirio independentista, y en ese sentido me parece que es una iniciativa acertada. Ahora bien, yo creo que los datos que se están proporcionando en cuanto a que se trata de la Cataluña dinámica frente a la Cataluña subsidiada no se responde con la realidad. Es decir, si tú repasas el área que pretendidamente formaría, integraría esa futura 18ª comunidad autónoma llamada Tabarnia, no es perdón, no es la Cataluña más rica y más que más contribuye, digamos, a la generalidad de los catalanes o del bienestar de los catalanes, y el resto es la Cataluña rural, la Cataluña montaraz y la Cataluña subsidiada. En absoluto no se corresponde con la realidad. Yo me he informado por cuestiones lógicas de nuestra profesión, uh-huh, para ver si esto tiene más recorrido o menos recorrido, y a mí lo que me comentan en concreto mis compañeros de Barcelona es que los datos que se han puesto encima de la mesa para crear esa realidad virtual, valga la paradoja, no se corresponden, no son científicos, es decir, están cogidos por parámetros muy distintos, se han utilizado los que conviene y se han confrontado los que conviene.
Hay otro argumento de mucho peso, es decir, no, evidentemente no todos aquellos catalanes que no quieren la independencia estarían dispuestos, en el hipotético caso de que se produzca un proceso de independencia en Cataluña, a segregarse de Cataluña para quedarse en España.
Efectivamente. Bueno, es una idea simpática, es una idea sobre todo inocua, y es una idea que siempre que, vamos, si encona a cierto independentista, yo la doy por buena.
Es una provocación, claramente, y supongo que muchos de los por la actividad tan incitada, tan intensísima en las redes sociales, pues son ganas que han aflorado todavía mucho más después del resultado de Ciudadanos, así de claro, porque los argumentos que se están dando, sobre todo en Twitter, pues las mismas frases de los independentistas, pero traducidos en Tabarnia, ¿no? Dejadnos votar, no hablamos de ley, hablamos de democracia, sí, lo mismo, pero desde el otro lado. Y después lo que tú decías, la parte más seria, que era contraponer pues la Cataluña dinámica y productiva frente a una suerte de payesos y de campesinos, pues eso también ya me parece insultante e hiriente. Ya sé que lo ha habido por otro lado, y esto también pues es una suerte de venganza,
porque además no,
no
se corresponde con la
pero
con
no,
la
por eso además no es real, como nos estaba
pero como
contando,
anécdota, ¿no? se ha propuesto, los artífices de la iniciativa han propuesto, evidentemente de cachondeo, cambiar de tratamiento del presidente de la Generalitat, de mol honorable a poco honorable. Ya, porque poco, se dicen tan honrados y tan realistas que bueno, quieren ganárselo a pulso en la consideración, sí, de mol honorable.
Bueno, permitidme estos últimos, nada, 5 minutos que nos quedan para el tema del pacto antiyihadista, esa reunión mantenida hoy, convocada por el Ministerio del Interior, en el que al final, Ignacio, Podemos ha estado presente, ha estado de observador.
Podemos ha estado presente, además es el partido político que brinda la, el titular de portada a la ABC. El PP exige a Podemos más compromiso en la lucha antiterrorista, pero la verdad es que en general, para mi sorpresa, además, el pacto antiyihadista tiene poco eco y poco recorrido en las portadas. Yo diría que el que más destaca el tema es El Mundo, que el pacto antiyihadista plantea 11 nuevas medidas de refuerzo de la seguridad contra el terrorismo, y los nacionalistas catalanes lo ven desde otro enfoque. Zoido promete ahora, titula el nacional.cat, Zoido promete ahora que yihadistas como el imán de Ripoll serán repatriados, más que repatriados, creo que tendría que haber empleado la palabra expulsados o devueltos a su país, que es Marruecos, y que hubiese sido un titular más exacto. Pero me llama la atención, efectivamente, uno, el poco eco que esto tiene en las portadas de las, hay crónicas dentro del interior de los periódicos, pero las portadas tiene poco eco en todas partes, tanto en Madrid como en Barcelona, y también me llama la atención, digamos, el poco espíritu crítico con el Ministerio de Interior de las crónicas publicadas. Yo diría que son simplemente relatan lo que ha sucedido, y hombre, se podrían hacer unas cuantas preguntas. La primera que yo me haría, sí, es han pasado más de 4 meses de los atentados de Cataluña, no entiendo muy bien por qué el Ministerio del Interior ha esperado tanto para presentar estas nuevas medidas, y además que no se aprueban aquí, que
hay que debatir,
se,
¿no?
Se celebrará una nueva reunión en la que, pues en principio,
volverá al Podemos
antes de ser sometidas, o algunas, al trámite legislativo, y otras que bastará con decretos o reales decretos para ponerlas en práctica.
A mí me chirría, me gustaría saber vuestra opinión sobre, al final, por qué ha participado Podemos, me gustaría saber vuestra opinión. Y luego también un cambio en el discurso del Partido Popular. Ayer escuchamos a Rafael Hernando indignado porque decía que Podemos no tendría que ser invitado que acudir, y al final...
Claro, pero es que la invitación no la ha acusado el Partido Popular, ha acusado el Ministerio del Interior.
Ha sido muy diferente.
Evidentemente hay una grave discrepancia entre el portavoz parlamentario y el ministro en este sentido.
Le he preguntado expresamente al ministro, y claramente me ha dado una larga cambiada, no tenía ningún ánimo de polemizar. Está todo bien, pedimos que se incorporen plenamente y por tanto que lo firmen, pero de la reunión una unidad total, un acuerdo total. Yo le he insistido, digo, es que no les invitaron ustedes, y al final, porque fue un poco, no les invitaron a los que no firmaron el pacto contra el terrorismo yihadista, no fueron invitados, y estos son los partidos nacionalistas.
Pero sí recibieron una carta.
Ayer, lo único que ellos han aducido que se les excusó la invitación muy tarde.
No, a las 10 de la noche, eso después es. De que protestaran. No, es que el dato es fundamental. No les invitaron, pero como se enteraron de que había una reunión, por ejemplo, ha contado el diputado Carles Campuzano, que él expresamente, que es del PDCAT, ¿no?, expresamente llamó al secretario de Estado, al señor Nieto, en buena relación, entonces dice, pero ¿cómo es posible que no nos invitéis? Bueno, tal, no sé qué. En fin, el Rafael Mayoral de Podemos, lo mismo. Entonces, que ahora no se enteraron, según me han dicho, dice, era San Esteban, me han contestado, estábamos de fiesta, y no nos habíamos enterado mucho. Pero sí recibieron todos, entre 9 y 10 de la noche, correos electrónicos para que se incorporaran. También el PNV.
Pero previamente no hubo una carta del Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado, de una Secretaría de Estado, diciéndoles que les invitaban a que acudieran a esa reunión y si querían que firmaran el pacto anterior.
Ese requerimiento,
que es lo que ayer contaba la agencia EFE y lo que publicaban muchos medios de comunicación.
Esa información no la tengo. Vamos, que hubo primero una carta, no, lo que hubo era no hemos sido invitados. Es lo que me han dicho. Y después, ante la situación, proactiva, desde luego, del PDCAT y de Podemos, pues ha dicho que vengan.
Pero
que vengan.
Yo, vamos a ver, no dudo de esa versión muy rápido. Sí. Decía, pero también es verdad que los precedentes no avalan tampoco el entusiasmo de los partidos nacionalistas por el pacto antiyihadista. No,
bueno, eso requerirá... requerirá luego otra sesión. Vamos sí. a ver, no se firmó, el impulsor fue Pedro Sánchez. Fue Pedro Sánchez el que propuso al gobierno de Mariano Rajoy hacerlo. Lo firmaron ellos dos solitos y ya los nacionalistas dijeron que no. El problema fue que el gobierno metió, entre otras cosas, la cadena perpetua.
Revisable, claro. Y eso
permanente
es
lo que ¿qué pinta aquí? Hasta el propio impulsor, que era el PSOE, dijo, esto no puede ser.
Sí, al final se capitalizó por parte de PP y Ciudadanos.
Bueno, otro día seguiremos hablando de ello. Sí, otro día me gustaría que Ignacio nos ilustraras mucho con las medidas del ministro Zoido, que te las sabes de peapa, y además tienes un pensamiento muy crítico y me gusta mucho. Así que, Ignacio, Isaac, Anabel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Hoy
gracias.
Os despido, pero nos vemos próximamente. Gracias a ustedes por habernos elegido también. Volveremos mañana, que será jueves 28 de diciembre. Hasta entonces, que descansen.
Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.